Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump insiste en negar haber cometido irregularidades en la campaña por la presidencia. Estados Unidos y China imponen nuevos aranceles dentro de su guerra comercial. Fuertes desafíos en Centroamérica marcan audiencia para futuros embajadores de Estados Unidos en esa región. Y un tribunal en Nueva York condena a prisión a un dirigente implicado en un caso de corrupción de la FIFA. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy es jueves 23 de agosto de 2018. Usted sintoniza La Voz de América y aquí comienza Buenos Días América. El presidente Donald Trump volvió a negar haber cometido irregularidades en el marco del resultado de la investigación a Michael Cohen, su ex abogado, aunque también habló sobre el caso de su ex jefe de campaña, Paul Manafort. Antes del amanecer de hoy, Trump tuiteó: "No colusión, caso de brujas manipulada". Una referencia a la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la intromisión de Rusia en las presidenciales de 2016. Ante las crecientes amenazas políticas y legales que se ciernen sobre él, Trump recurrió también a Twitter el miércoles para acusar a su antiguo abogado Michael Cohen de inventar historias para conseguir un trato con los fiscales federales. La Casa Blanca hizo frente a las acusaciones y nuestro colega Tony Cano tiene este reporte.
La Casa Blanca atacó con fuerza este miércoles las sugerencias de que un acuerdo de culpabilidad alcanzado por Michael Cohen, el exabogado de Donald Trump, implica al mandatario republicano en un delito. Así lo expresó la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders. Como ha dicho el presidente, hemos declarado muchas veces que no hizo nada incorrecto. No hay cargos en su contra. El hecho de que Michael Cohen haya llegado a un acuerdo no significa que implique al presidente en nada. El abogado de 51 años se declaró culpable de 8 cargos que incluyen evasión de impuestos, fraude bancario y violaciones de normas de financiamiento de campaña, y dijo que había actuado según órdenes de Trump. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Estados Unidos y China imponen nuevos aranceles dentro de su disputa comercial. Luis Alberto Facal con los detalles.
Estados Unidos y China impusieron el jueves nuevos aranceles a una lista millonaria de importaciones que incluye automóviles y maquinaria de fábrica, entre otros bienes, en una nueva escalada de su batalla por la política tecnológica de Beijing, que las empresas temen que ralentice el crecimiento económico global. La medida coincidió con una reunión de enviados de las dos naciones en Washington en sus primeras conversaciones de alto nivel en 2 meses. No hubo indicios de avances hacia un acuerdo por las quejas de Estados Unidos de que Beijing roba tecnología y sus planes de desarrollo industrial violan los acuerdos de libre comercio. El incremento del 25% en los aranceles que ya se había anunciado previamente se aplicó a 16 mil millones de dólares en bienes importados de cada una de las dos naciones, incluyendo automóviles y maquinaria de fábrica y componentes electrónicos. En la primera fase del conflicto, el presidente Donald Trump subió un 25% los impuestos sobre 34 mil millones de dólares de importaciones chinas el pasado 6 de julio. Beijing respondió con una medida similar. El gobierno chino calificó la medida del jueves de violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio y dijo que presentaría un recurso legal. Sin un acuerdo a la vista, los economistas advierten que el conflicto podría extenderse y reducir en 0,5 puntos el crecimiento económico mundial hasta 2020. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Una comisión del Senado estadounidense realizó una audiencia para escuchar a los dos nominados del gobierno Trump para las embajadas en Nicaragua y Honduras. Jorge Agobián tiene este reporte.
Enfocados en la confirmación de los embajadores de Estados Unidos para Honduras y Nicaragua, la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado planteó los retos en los países centroamericanos. Además de las acciones condenatorias de Estados Unidos y la OEA sobre la crisis en Nicaragua, también preocupa en el Senado la relación del gobierno del presidente Daniel Ortega con Rusia.
Según varias publicaciones, incluido el Washington Post, Rusia ha establecido una instalación antinarcóticos en Managua y ha abierto la nueva instalación de satélite, que es una plataforma para interferir la infraestructura de telecomunicaciones.
Por su parte, el senador republicano Marco Rubio se refirió a la reciente emigración de nicaragüenses y la comparó con la crisis migratoria de Venezuela. Concordó con Sullivan que el movimiento de migrantes podría desestabilizar países como Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Yes, Senator, I agree.
Creando el potencial. Eso también sería un riesgo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
Sobre Honduras, Francisco Palmieri, postulado a la representación diplomática en ese país, destacó los retos frente a la crisis migratoria en Estados Unidos que afecta a ciudadanos de ese país.
Si soy confirmado como el embajador en Honduras, haré todo lo que pueda para ayudar a reunir familias que han sido separadas.
El diplomático aseguró que otra de sus prioridades será detener el tráfico de drogas a través de Honduras con destino a Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
El exdirector de la CIA, Michael Hayden, dice que la decisión del presidente Donald Trump de revocar la acreditación de seguridad de otro exjefe de la CIA, John Brennan, no es democrática y es una amenaza para el amplio proceso de cómo nos gobernamos a nosotros mismos. Hayden dijo a La Voz de América que Brennan no actuó de manera que se ajuste a ninguno de los 13 criterios que existen para eliminar la acreditación de seguridad de cualquier persona y que Trump tomó su decisión debido al discurso político del exdirector de la CIA. Esto es inaceptable para el gobierno de Estados Unidos, dijo. Brennan ha sido extremadamente crítico y abierto sobre la conducta del presidente Trump. Por ejemplo, el calificar su desempeño en una conferencia de prensa conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin en Finlandia el mes pasado como nada menos que traición. La semana pasada, en respuesta a un tuit de Trump que llamaba canalla a su ex asesora Omarosa Manigault Newman, Brennan dijo sobre Trump: es sorprendente la frecuencia con la que no alcanza los estándares mínimos de decencia, civilidad y probidad. Al día siguiente, Trump eliminó la acreditación de Brennan, acusándolo en una declaración de sembrar división y caos sobre la administración Trump y tener una historia que cuestiona su objetividad y credibilidad. El inminente huracán Lane empezó a hacerse real para los habitantes de Hawái luego de que se ordenaron evacuaciones, comenzó a llover y las alertas sonaron en los celulares. Está previsto que Lane continúe hoy girando hacia el noroeste en dirección al archipiélago y podría convertirse en la tormenta más potente que azota la región desde el huracán Iniki en 1992. El alcalde de Honolulu, Kirk Caldwell, alertó a la población para que sigan las instrucciones de las autoridades y enfatizó:
we got to take it very, very seriously.
Tenemos que tomar esto muy, muy seriamente y en este punto ahora estamos trabajando todos juntos para asegurarnos que estamos planeando para lo peor y esperar lo mejor, dijo. Las autoridades abrieron ayer albergues en la isla de Hawái en Maui, Molokai y Lanai y pidieron a quienes necesiten alojarse en Molokai que vayan allí pronto por miedo a que la principal autopista en la costa sur de la isla quede intransitable. Sin embargo, como dijo Hirokazu Toya, subdirector de la Oficina de Manejo de Emergencias, los sitios de refugio podrían enfrentar algunos problemas. La mayoría de estos refugios no están diseñados para soportar los fuertes vientos de una tormenta tropical. Sin embargo, son la mejor opción para alejarse de zonas de inundación, afirmó. En la isla de Oahu, que está en alerta por huracán desde anoche, estaba previsto que los refugios abriesen hoy. Las autoridades trabajaban también para ayudar a la considerable población de personas sin techo, la mayoría de los cuales viven cerca de playas o arroyos que podrían desbordarse. El huracán Lane es un meteoro de categoría 4, lo que supone que tiene vientos entre 209 y 251 kilómetros por hora. Hacemos una pausa, volvemos enseguida con más noticias en Buenos Días, América.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno de Ecuador justifica su decisión de pedir pasaporte a los venezolanos que quieren ingresar a su territorio. Giselle Jácome tiene este informe desde Quito.
El canciller José Valencia defiende el derecho que tiene el país de aplicar la medida.
Pasaportes son documentos de identidad que tienen estándares internacionales y son mucho más difíciles de falsificar o de modificar. Es por eso que la acción se tomó en ese sentido.
Pero mientras unos intentan llegar a la frontera con Perú, otros cientos permanecen en Quito ocupando lugares públicos y no quieren trasladarse a los albergues. Ellos serán desalojados este día viernes. César Mantilla, de la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito, fue claro al referirse al tema.
Y aplicaremos en este caso la ley correspondiente, el protocolo adecuado para todas las personas que no respetan tampoco las normativas, las leyes, las ordenanzas a nivel local.
Las historias son semejantes. Huyen de la pobreza que viven en su país con el anhelo de vivir mejores días y apoyar a sus familias con lo poco que puedan encontrar en el camino. Una mujer que se queda en el campamento improvisado menciona.
Si a mí me dicen hoy mismo que Nicolás lo tumbaron, yo me voy así sea caminando, pero me voy para mi país.
Cientos fueron trasladados desde la frontera con Colombia hasta la frontera con Perú en buses a manera de un corredor de ayuda. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y precisamente nos trasladamos hasta Ecuador. Allí en la frontera se encuentra nuestra colega Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América. Celia, buenos días y cuéntanos, ¿dónde te encuentras geográficamente?
Muy buenos días, Yoconda. Me encuentro geográficamente en Urbina. Está localizado en la frontera entre Colombia y Ecuador. Esta es básicamente una de estos puntos fronterizos donde no hay inmigración, donde solamente hay un punto de aduana. Y está muy cerca al puente internacional de Rumichaca, donde existe este control migratorio. Sin embargo, las nuevas medidas que han sido implementadas por el gobierno de Ecuador han llevado a que muchas personas empiecen a buscar cruces donde no hay una fuerte presencia de inmigración para tratar de entrar desde Colombia a Ecuador.
Bueno, ¿qué significa esto? ¿Que los venezolanos salen de su país y primero transitan territorio colombiano para llegar a Ecuador? Luego, muchos de ellos logran quedarse en Ecuador, pero otros continúan viaje hasta Perú. Es una ruta muy larga, Celia.
Así es, la mayoría de personas que vienen desde Venezuela cruzan en especial por Cúcuta, esto es en la parte del norte de Santander. Algunos de ellos lo hacen por el área del Arauca y otros lo hacen por Paraguachón, que es en La Guajira. Esta sería la frontera más lejana. Y hemos hablado con varias personas de Maracaibo, quienes utilizaron esa salida para llegar hasta Ecuador. La mayoría viaja hasta Bogotá, otros hasta Cali. De ahí pasan hasta Tumbes para finalmente llegar a Rumichaca, que es el área entre Ipiales y Tulcán, las dos ciudades más grandes que están localizadas entre Colombia y Ecuador. Muchos de ellos han caminado la mayor parte del trayecto, algunos sin comida, sin ningún tipo de abrigo, pero así llegan hasta Ecuador. El problema para muchos de ellos es que no han podido cruzar hacia Ecuador después de que se implementaran las nuevas medidas del gobierno ecuatoriano, que pide ahora pasaporte para los venezolanos que quieran ingresar a Ecuador. Y como mencionabas, Ecuador es visto por muchos de ellos simplemente como un lugar de paso para llegar a Perú. Algunos Exacto. están tratando de entrar lo antes posible, en especial porque el 25 de agosto iniciarán las medidas para que Perú también implemente la petición del pasaporte. Así que hemos visto cómo personas están haciendo lo posible para cruzar desde Colombia a Ecuador y lograr llegar a Perú antes del 25 de agosto.
Bueno, como escuchábamos en el reporte de nuestra corresponsal en Quito, Giselle Jácome, ella comentaba la justificación que ha hecho el gobierno con el tema de solicitar pasaportes, pero al mismo tiempo varias organizaciones han pedido al gobierno de Ecuador que no implemente la medida. Esto significa que hay preocupación en el Ecuador respecto a este tema. Indudablemente, Celia, esta es una experiencia más de las que ya has vivido antes, viendo la migración de los venezolanos, y esto se está convirtiendo en una verdadera tragedia.
Así es, Yoconda, y algo que hay que recordar es que la misma defensora del pueblo, Gina Benavides, defensora del pueblo de Ecuador, aseguró que estas medidas podrían ser contraproducentes, específicamente porque llevaría a las personas a utilizar métodos irregulares para acceder al país. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones, así como la Agencia para Refugiados de Naciones Unidas, pidieron hoy a los países vecinos y a la región que acojan a los venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país. Recordemos que ya las Naciones Unidas habrían asegurado que 2,3 millones de venezolanos están viviendo fuera del país, de los 38 millones, un poco más de 38 millones que hay. Esta declaración conjunta en Ginebra se da por parte del Alto Comisionado de los Refugiados, así como los miembros de estas organizaciones internacionales encargados, quienes les preocupa estas nuevas medidas que han sido aprobadas por Perú y Ecuador. Y en el contexto de esto, recordemos que existen motivaciones también en países como Brasil, en estados como Roraima, donde se está presionando al gobierno federal para que cierre la frontera. Ya se movilizaron tropas federales a la frontera entre Brasil y también Venezuela, debido a ese sentimiento. Aquí en Tulcán existe un grupo que de hecho se reunirá el día de hoy, miembros de la comunidad, quienes hablan acerca de los problemas de cada uno de los caseríos y de las juntas comunitarias, y el tema de los venezolanos cada vez es más predominante. De hecho, estaremos hablando con uno de los que lideró una de las manifestaciones en contra de ellos, que como mencionabas, llevó a que se implementaran este tipo de medidas debido a que los ecuatorianos se han estado quejando del incremento en el crimen, de la reducción en la capacidad de acceso a empleos.
A empleos, exactamente. Bueno, Celia, muchas gracias. Yo simplemente añado que Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, dijo textualmente: es vital que cualquier nueva medida siga permitiendo que aquellos que necesitan protección internacional accedan a la seguridad y al asilo, complementando así el pedido que han realizado las agencias de Naciones Unidas a naciones latinoamericanas. Celia, muchísimas gracias. Estaremos siguiendo tu recorrido muy de cerca a través de todas las plataformas de La Voz de América. Un abrazo para ti.
Gracias, Yoconda. Buen día.
Gracias. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Estamos en Buenos Días América y enfocamos nuestra vista hacia Latinoamérica. El gerente de Canal 2 y Canal 10 de Nicaragua, Carlos Pastora, se encuentra refugiado en la Embajada de Honduras en Managua y habría tomado la decisión tras enterarse en el aeropuerto de una orden de retención migratoria emitida en su contra por el gobierno de Daniel Ortega. Según informa el diario local La Prensa, Pastora, que tiene nacionalidad hondureña y nicaragüense, tenía previsto viajar a Miami por negocios cuando fue informado de que no podía abandonar el país sin darle mayores explicaciones. Indudablemente, es otro de los temas que preocupa la libertad de prensa y expresión en Nicaragua. El fiscal general de Venezuela informa sobre detenciones en el caso del atentado contra el presidente Maduro. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que 25 personas están detenidas dentro de la investigación del atentado contra el presidente Nicolás Maduro ocurrido el 4 de agosto, mientras otros 18 individuos están prófugos en Colombia, Estados Unidos y Perú.
Entonces, se ha determinado efectivamente quiénes fueron los autores materiales del ataque, dónde actuaron, dónde se alojaron, quiénes les prestaron el apoyo logístico. Todo esto lo tiene el Ministerio Público y ha sido entregado a los tribunales.
Mientras tanto, familiares del diputado opositor Juan Requesens, encarcelado por este supuesto atentado contra el mandatario, denuncian que desde hace 2 semanas no pueden verlo y su padre, Juan Guillermo Requesens, dice que solamente recibieron una llamada telefónica.
No ha vuelto a recibir otra llamada. Él manifestó su amor por su familia, amor por Venezuela y siempre el eterno mensaje de él.
Diputados a la Asamblea Nacional exigen al gobierno que permita el ingreso de una comisión de la Unión Interparlamentaria para constatar el estado físico y de salud del legislador Juan Requesens. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y Uruguay investiga casos de corrupción vinculados a los presidentes Kirchner en Argentina. Informa Leonardo Luzzi.
La ruta del dinero K, como se le dio en llamar al recorrido por el cual se sacaban de Argentina millones de dólares en forma ilegal, es investigada en Uruguay por la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado. Por su parte, Daniel Espinosa, secretario de la Junta Antilavado de Uruguay, recordó que hay una investigación abierta sobre funcionarios y empresarios que ganaban licitaciones en los gobiernos argentinos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, pero ahora hay nuevos elementos.
Con estos nuevos nombres lo que estamos tratando de ver es justamente si ese dinero se invirtió en Uruguay o si siguió.
Las anotaciones del chofer de los Kirchner, que reveló hacia dónde llevaba dinero de sobornos y comisiones ilegales, mencionó que parte de los billetes los traían a Uruguay en barco y en avión a zonas donde los controles son muy laxos. Oficialmente se reconocen fallas en los controles, según el jefe antilavado de Uruguay.
No todos los puntos de frontera o todos los puntos de acceso al país son controlables.
Mientras tanto, la oposición política convocó al Parlamento a jerarcas del gobierno para determinar qué hicieron los servicios de inteligencia que no detectaron el ingreso de millones de dólares en decenas de viajes. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Una juez neoyorquina sentenció el miércoles a José María Marín, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, a 4 años de cárcel por su participación en el escándalo de corrupción que sacudió a la FIFA. La jueza Pamela Chen, de la Corte Federal de Brooklyn, también ordenó que Marín deberá pagar los $3.300.000 que ganó en sobornos que le pagaban compañías de mercadotecnia deportiva a cambio de suculentos contratos para transmitir torneos importantes. Marín, de 86 años, deberá pagar además una multa de $1.200.000, dijo Chen. El gobierno había pedido una condena de 10 años. Marín es el primer sentenciado en Estados Unidos entre los acusados en el sonado caso que no se declararon culpables y fueron a juicio. Y a propósito, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA, ha tomado momentáneamente el control de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sumida en una crisis institucional tras la súbita renuncia de su presidente hace un mes y un cuestionado proceso electoral. La entidad rectora del fútbol mundial informó que resolvió designar un comité de regularización que estará a cargo de la federación hasta el 28 de febrero de 2019. La intervención fue pedida por el Sindicato de Árbitros, la Mutual de Futbolistas Profesionales y los jugadores de la selección uruguaya, según dijo el presidente de la Asociación de Árbitros, Marcelo León. Y el duelo entre los veteranos golfistas Tiger Woods y Phil Mickelson es una realidad. La empresa Warner Media informó que ha conseguido los derechos de transmisión para The Match, el partido que se difundiría mediante la televisión en la modalidad de pago por ver. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Madonna reaccionó ante quienes la criticaron por su discurso sobre Aretha Franklin en los MTV Video Music Awards, argumentando que los organizadores del programa solo le pidieron que compartiera una anécdota sobre la reina del soul. Cantante de Live to Tell se defendió diciendo que no tenía la intención de hacerle un tributo, algo que agregó sería imposible en 2 minutos en el contexto o entorno de esos premios. Madonna fue criticada en Twitter por lo que para muchos fue hablar más de sí misma que de Aretha Franklin, recordando los inicios de su profesión, incluyendo un casting en París en el cual interpretó una versión a capella de You Make Me Feel Like a Natural Woman de Aretha. Aretha Franklin falleció el 16 de agosto, el mismo día que Madonna cumplió 60 años. El director británico Danny Boyle ya no dirigirá la nueva película de James Bond debido a lo que se ha dicho son diferencias creativas, según dijeron esta semana los productores de la franquicia. Danny Boyle decidió no continuar dirigiendo Bond 25, dijo un comunicado publicado en la cuenta oficial 007 en Twitter. La película número 25, hasta ahora sin título, en la franquicia de James Bond, propiedad de MGM, se encuentra actualmente en preproducción y se espera sea estrenada en noviembre de 2019. El actor islandés Stefan Karl Stefansson, quien interpretó al villano de Lazy Town, Robbie Rotten, murió a los 43 años de cáncer. Stefansson fue mejor conocido por su papel en el programa infantil que se produjo entre 2004 y 2014. Hace unos meses el actor publicó en Twitter, y citamos, no es hasta que te dicen que vas a fallecer pronto que te das cuenta de lo corta que es la vida. El tiempo es lo más valioso en la vida porque nunca lo recupera. Sueña en grande. Lazy Town trata sobre la vida de una niña de 8 años con cabello rosado llamada Stephanie y su compañero superhéroe Spartacus. El personaje de Robbie Rotten era el villano del programa. Lazy Town, producido en Islandia, fue traducido a decenas de idiomas y se transmite en más de 180 países. Muchos de nosotros lo hemos visto cientos de veces con nuestros hijos. Todo por el momento, desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y al cierre de Buenos Días América, otras noticias. México confía en encontrar en las próximas horas o días soluciones a temas pendientes con Estados Unidos en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para que luego Canadá se sume a las conversaciones, dijeron negociadores mexicanos, mientras persisten las dudas sobre si se logrará un acuerdo trilateral antes de fin de mes. Negociadores de Estados Unidos y México han sostenido encuentros constantes en las últimas semanas. Ahora están aquí en Washington. Y el secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que las reuniones continuarán hoy. Y el Ministerio del Interior de Francia confirmó hoy que un hombre con un cuchillo mató a su madre y a su hermana en la localidad de Trappes, cerca de París, e hirió de gravedad a una tercera persona. El hombre que mató a sus víctimas en la calle antes de refugiarse en una vivienda fue abatido por la policía cuando salió y se dirigía contra los agentes de modo amenazante. El hombre había gritado «Alá es grande» en árabe antes de perpetrar el ataque. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por sintonizarnos. Elena Skotowska me acompañó en la producción y Vasco Bolarich en la sala de ingenieros. Soy Yoconda Tapia. Los invito a visitar boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.